Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. En este caso vamos a tratar el tema titulado Padres y Madres como transmisores de valores éticos y morales a sus hijos e hijas. Independientemente del concepto que se tenga sobre la familia, ya que ha ido cambiando en el transcurso de los tiempos, hay que decir que lo fundamental en la familia, los elementos básicos, permiten desarrollar un proyecto vital en colaboración con los demás. Es un apoyo a los momentos de crisis y de transición de la propia familia y permite el intercambio intergeneracional. Estas metas no se podrían lograr sin una serie de valores que hagan de referencia a estas conductas de los diferentes miembros. Si importantes son los contenidos que transmite la familia, el estilo educativo es otra cuestión también de significado, ya que una educación basada en una autoridad razonada que respete los derechos y deberes de todos los miembros de la familia es un elemento fundamental para propiciar ese desarrollo personal. Para hablarnos sobre padres y madres como transmisores de valores éticos y morales a sus hijos e hijas, tenemos esta tarde con nosotros a Esteban Pérez, que es el director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia. Buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte inicialmente que nos explicaras qué es la Escuela Universitaria de Ciencias para la Familia.
La Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia es una escuela universitaria que depende de la Universidad Pontificia de Salamanca y tiene como misión principal formar a servidores sociales, trabajadores sociales que trabajen justamente en el campo de la familia, y ese trabajo es fundamentalmente docencia y orientación a las familias. Docencia porque tiene un máster de orientación y mediación familiar que se imparte en 2 años, y orientación porque tiene un centro que atiende a las familias que acuden pues pidiendo ayuda para resolver problemas de pareja o problemas de padres e hijos. Es una escuela que funciona desde hace 14 años ya y ha venido impartiendo pues en este momento ya 6 ediciones del máster de orientación y asesoramiento familiar, que era el título que tenía antes y que desde hace 2 años ha pasado a ser orientación y mediación familiar. Está situada en Dominicos Cirilo Amorós 54 y es una escuela universitaria que la llevan los dominicos en su gestión, pero después está, diríamos, mantenida por un profesorado tanto, diríamos, vinculado a la Facultad de Teología de Valencia, San Vicente Ferrer, como a la Universidad de Valencia, porque la mayoría de especialistas en el campo de psicología y familia pues vienen de la Universidad de Valencia. Sustancialmente es eso, es docencia y trabajo de orientación a familias lo que hace la Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia.
Antes de dar paso, Esteban, a nuestros colaboradores, en este caso colaboradoras todas, quiero preguntarte por tu concepto de familia.
En fin, yo me atendría a la hora de definir, aunque quepan muchas cosas y ha habido muchos cambios, en principio yo creo que es una unidad de hombre y mujer que tiene como objetivo pues la transmisión de la vida, la formación de las personas y que tiene una finalidad social de sustentar la humanidad y sustentar la sociedad. Por tanto, ese sería, diríamos, lo fundamental, lo principal. Después ya pues evidentemente se han producido muchos cambios, hay otros aspectos de la familia que después se plasman en otros tipos de familia, pero yo creo que fundamentalmente habría que partir de ahí y desde ahí pues introducir pues todo lo que sea viable.
Vamos a presentar ya a nuestras colaboradoras. Marta Cecilia Ardila, buenas tardes.
Buenas tardes.
Araceli Quílez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Petri San Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Ese tema que nos ocupa esta tarde lo ha propuesto Marta Cecilia Ardila. ¿Nos quieres comentar, Marta, cuál ha sido el motivo que te ha impulsado a que estemos esta tarde hablando sobre esta cuestión? padres y madres como transmisores de valores éticos y morales a sus hijos e hijas.
Las situaciones que se ven a diario, que se escuchan en los noticieros, yo creo que no solamente a aquellas personas que tenemos hijos, sino también a aquellos que les preocupe la situación de la sociedad, al ver tantas situaciones negativas de violencia en niños, en jóvenes, pues yo creo que muchos nos cuestionamos en dónde está la falla, a qué se debe, que supongo que será la educación o la transmisión de determinados valores que conllevan a que se esté dando en esta última década o hace dos décadas unas generaciones diferentes a las que se han venido desarrollando antes, pero sobre todo preocupante porque sus manifestaciones están es hacia la negatividad, a desarraigo, insolidarios, de muchas maneras yo creo que están atentando en contra de la paz, de la estabilidad a nivel en general, y que si reflexionamos acerca de esto podamos hacer más cosas diferentes, o si está en manos en nuestra responsabilidad poder cambiar las cosas y mejorarlas, pues mucho mejor.
Cuando queráis ya podéis formularle preguntas a Esteban.
Él ha dado un concepto de la familia, de la unión del hombre con la mujer, y yo entiendo también que en estos momentos en la sociedad que vivimos occidental se habla de muchísimas familias monoparentales. Si quisiera explicar lo que se entiende por familia monoparental, o no tiene cabida.
He dicho y repetido que sería como una idea de partida fundamental. En referente a ella se pueden introducir diferentes tipos de familia que hoy existen. Se refiere a los monoparentales. Evidentemente a los monoparentales es un tipo de familia que tiene la referencia a la biparental, pero se dan situaciones en que solamente, diríamos, existe un padre o una madre allí, y por eso hablamos de monoparental. Posiblemente el origen de eso es que ha habido hombre y mujer. Por eso yo creo que hay que hablar inicialmente de que es hombre-mujer, es el origen de la familia, pero después se dan situaciones, contextos en que se convierten en monoparentales u otro tipo de familia, pero siempre hay un referente primero que yo creo que es el biparental.
En esos tiempos que hay tantas personas que son solas, que ni se han casado tan siquiera, y que viven solas, que tienen su hogar y con su independencia administrativa y de cara al fisco, y te consideran como familia a veces también, ¿no?
Uno se puede plantear el problema cuando va a tomar la decisión, o una vez que se ha tomado, qué es lo que hay que hacer. Yo aquí, en este momento, digo, un caso de familia monoparental, de chicas, madres que viven solas, o que están solas, que son solteras, yo creo que desde el punto de vista que aquí nos concierne, yo tendría en cuenta los mismos aspectos. La madre que tiene una familia que vive monoparentalmente tiene la responsabilidad y la obligación de transmitir unos valores morales y éticos. Yo creo que eso existe exactamente igual. Otra cosa será si empezamos a ver si se puede cumplir igual con esa función, siendo uno solo, siendo dos, siendo hombre, siendo mujer. Eso es otro tema. Pero desde el punto de vista educativo, yo creo que eso debe estar ahí. Y la responsabilidad es que ese padre tiene, pues, una responsabilidad crucial: educar. La educación, y la educación para ser personas, que eso es lo que queremos decir con la educación moral. Cuando decimos educación moral, yo por lo menos tal como yo la entiendo, es educación como personas, para que esos niños o esas niñas lleguen a ser personas que tienen sentido de la dignidad, que tienen sentido de responsabilidad, que tienen capacidad para tomar decisiones, que tienen un cierto sentido de la vida en función del cual organizan su vida. Eso sería, diríamos, en sustancia, lo que yo entendería por educación moral o educación en valores éticos, morales. Pero para ese tipo de familia monoparental, yo en ese sentido aplicaría lo mismo. Ya digo que otra cosa es si nos retrotraemos y buscamos a ver si es mejor construir familias así o no, qué opinamos, pero eso es otro problema.
Esteban, ¿podrías decirnos la diferencia entre valores éticos y morales?
Existe entre los autores mucha diversidad. En un sentido, podríamos decir que significan lo mismo. Para otros, cuando se habla de valores morales, se relacionaría más con valores morales que derivan de unas creencias religiosas, mientras que valores éticos serían unos valores que derivan de unas ideas o convicciones filosóficas. Ese sería quizá el uso hoy más frecuente de la palabra valores éticos y valores morales. Pero a pesar de eso, según con quien hables, tienes que fijarte bien porque se manejan los conceptos de distinta manera.
Adoro a la juventud. Entonces, ¿qué sería más fácil? ¿Volvernos jóvenes los que somos menos jóvenes para que los jóvenes se adapten a los más mayores, como es natural? Porque los mayores hemos vivido la juventud. El joven no ha vivido la edad de los mayores.
Debemos funcionar por convicciones. Convicciones que tenemos asumidas, que tenemos fundamentadas. Cuando nos relacionamos con los jóvenes, intentamos contrastar sus modos de entender la vida, los valores. Nosotros debemos estar dispuestos a explicar cómo nosotros entendemos las cosas y qué es lo que nos dice nuestra experiencia sobre la vida, sobre el vivir de una forma o de otra. Y escucharles a ellos para ahondar y penetrar en el modo como ellos entienden las cosas. No se trata solo de que vivan de un modo, sino que normalmente hay detrás de eso un modo de entender las cosas, un modo de pensar. Entonces nosotros debemos tener esa doble actitud. Una, la de en nuestras convicciones realmente de tenerlas claras y tenerlas fundamentadas. Y segundo, tener una actitud de escucha para comprender por qué viven de una manera un tanto diferente y ver qué hay detrás de ese modo de vivir. Y entonces buscar los puntos de encuentro, porque yo creo que a pesar de que hay diferencias notorias, sin embargo, yo creo que cuando uno ahonda, se encuentra, sobre todo si está dispuesto al diálogo, por ambas partes. Si no hay actitud de diálogo, es más difícil. Pero si lo hay, yo creo que sí se llega al encuentro, aunque hay que ahondar un poco. Igual no nos encontramos a una profundidad de un metro, pero nos encontramos a una profundidad de 4 metros, si es que nosotros llegamos a descubrir cuál es el fondo de lo que nosotros pensamos o creemos.
Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes.
Desde mi país, pensaré simplemente que para educar un pueblo hay que educar a las mujeres como transmisores de valores éticos y morales a sus hijos. Pero si quitamos mi país y venimos en Occidente, cuando vamos el niño a casa, la primera cosa es la televisión, después ordenadores. ¿Cómo nosotros podemos dar esos valores éticos, esas convicciones que ha dicho esos niños que solamente le interesa mucho más la televisión, el ordenador?
Eso es un problema educativo muy concreto y muy importante porque todas las familias hablan de ese tema. He creído entender que hablabas de dos cuestiones. Una, que en tu país la mujer era un poco la transmisora de los valores y casi se confía en ella como la transmisora de valores. Y otra después, aquí en el mundo occidental, que en lugar de transmitir a la mujer los valores, que es la televisión y son los ordenadores. En cuanto al primer punto, yo creo que en España ha habido tiempo y en el occidente que también se pensaba que la madre era la transmisora de toda la familia. Si recordáis un poco épocas atrás, era así. Yo creo que eso es una manera inexacta de entender lo que es la familia. Y por tanto, eso yo creo que para bien se ha cambiado. Ahora viene el otro punto. Y yo creo que eso pasa un poco por una actitud continuada de los padres de buscar, reglamentar y organizar un poco la presencia de los hijos ante la televisión como sentarse delante de los ordenadores. Y pasaría por crear algún tipo de actividad en casa que haga que los hijos, para estar distraídos y divertidos, no tengan que estar viendo la televisión o no tengan que estar jugando con el ordenador. Yo creo que eso pasa por ahí. Ahí ya después cada familia tendría que buscar la alternativa, y yo creo que ha habido en épocas en que, por ejemplo, el deporte se ha practicado mucho, sobre todo cuando acababan las clases, los niños y las niñas pues se quedaban en el terreno de juego por allí, cada uno jugaba una cosa, y allí igual estaban 1 o 2 horas, después ya volvían a casa y tenía el tiempo de preparar los deberes. Entonces no había ordenadores, televisión. Quiere decir que estaba distribuido el tiempo de forma que no estabas en casa todo el tiempo sin otro recurso que ver televisión o a los ordenadores. Entonces yo creo que algo de eso habría que buscar porque es deformativo. Esa estar ante la televisión horas y horas, y además y quizás sin control tampoco de lo que es lo que se ve por televisión. Y lo mismo lo de los ordenadores, porque los ordenadores sabéis que también crean adicción y crean problemas y obsesiones, y después no sabes pensar por ti mismo, tienes que manejar máquinas. O sea que yo creo que en eso habría que hacer un esfuerzo educativo, y que evidentemente pasa porque cada familia haga su pequeño esfuerzo, porque eso colectivamente se puede ayudar, pero tiene la propia familia buscar alguna manera de solucionar.
Nuestro invitado de esta tarde, Esteban Pérez, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia. Continuamos, Esteban, hablando sobre el tema que nos ocupa esta tarde, padres y madres como transmisores de valores éticos y morales a sus hijos e hijas. Sabemos que no solamente la familia es una fuente de socialización, también está la escuela, el grupo de iguales y los medios de comunicación. Pero como el tema central es el de los padres, yo quisiera incidir, ¿qué conductas crees tú que los padres y madres deben de emitir para fomentar esos valores que ellos consideran que son los idóneos?
Yo creo que hay que hablar del clima familiar, del clima que hay en la familia en el que viven los hijos. O sea, yo creo que hay que partir de ahí. Tiene que haber un clima de comprensión, de entrega, de aceptación, de colaboración. En ese clima familiar es donde habría que situar cómo tienen que comportarse el padre y la madre, o la madre o el padre que esté allí. Aquí así entrarían todos. De ese clima familiar de respeto mutuo, pues evidentemente, ¿qué conductas? Tienen que ser conductas en las que, aun habiendo desavenencias en un momento concreto, se respeta. Que a veces cuesta un poco, porque como lo que se quiere conseguir es que se haga una cosa, si se resiste, pues puede llevarte a conductas, no digamos violentas, pero sí forzando la situación. Pues yo creo que ahí sería importante reconocer que ahí tiene que ser el respeto. Y el respeto es que si en un momento dado no se llega a poder hacer algo, no habría que forzar excesivamente en ese momento la situación, creando, por ejemplo, un clima de animadversión mutua, etcétera. Yo creo que también pues sería las conductas de asumir las responsabilidades educativas. Los padres tendrían que dar ejemplo en ese sentido, de que asumen la responsabilidad educativa, que no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque los padres muchas veces tienen verdaderos problemas por el trabajo que llevan, si trabajan los dos, o porque trabaja uno solo y es el único que hay en casa, y eso le dificulta mucho que se pueda dedicar igual mucho tiempo de lo que los hijos necesitan de los padres. Esa responsabilidad que tienen que tener los padres de dedicarse a los hijos, yo creo que es algo que es una conducta crucial para que se pueda realizar ese trabajo educativo. Lo mismo puede ser el afecto, la manifestación de afecto. Todos conocemos muchos casos en que la situación no es así. Se tiene a los hijos, se los tiene en casa, se los alimenta, pero muchas veces se ve que no hay afecto, y ahí a veces es más en el padre en quien falta el afecto que la madre, pero a veces también es la madre. O sea que yo creo que lo que tiene un poco de típico la familia como lugar educativo es ese contexto de inmediato, de afecto y cariño, dentro del cual hay que asumir todas las responsabilidades educativas. En otros contextos, quizá, en la escuela, pues también el profesor tiene que querer a sus alumnos, pero es una situación más distante, y entonces no entra tan en juego ese cariño tan fundamental que el niño tiene que detectar para que las relaciones con sus padres creen la infraestructura de la educación familiar. Y así por ese camino podríamos ir hablando de todo tipo de conductas orientadas a la educación.
Yo que vengo de otra cultura, yo observo que la forma de expresarse de muchas personas o de la cultura española es en tono alto, gritón, fuerte. Entonces me pregunto hasta qué punto esa forma de expresión que tienen padres y madres es una conducta inhibidora o contradictoria para que dentro del hogar reine el respeto, armonía, comprensión. Si le mandan a los hijos a gritos y luego el hijo le grita más, y entonces, ¿cómo puede el padre o la madre exigirle respeto a su hijo? No me grites, no me chilles, si para mandarle alguna cosa es un grito y un chillido.
Yo creo que es una característica del estilo nuestro, en la manera de hablar, que en principio hablamos un poco a gritos casi siempre, y que después se traslada al ambiente familiar. En los pueblos se detecta mucho más, porque los pueblos han evolucionado menos en esto que en las ciudades. Las ciudades, aunque se da también, se da menos, sobre todo ahora. Pero sí, yo creo que es un estilo que dificulta esta educación, que debe estar fundamentada en el respeto y en actitudes más bien de acogida que agresiva, porque aunque igual no hay mala voluntad, porque es un estilo de hablar, pero no refleja bien lo que se quiere en la educación, y por eso yo creo que no beneficia a la educación. Creo que es verdad que muchas veces el gritar, y no tiene ni mala intención, ni refleja posiblemente bien que en esa familia no funcione la familia, pero evidentemente no es el estilo adecuado. Los estilos educativos modernos, pasa en el colegio igual, pues todo lo que sea la agresividad hay que suprimirlo, y en la familia igual, y el lenguaje es duro, agresivo, de grito, pues evidentemente tiene que ir desapareciendo para que el hijo también entienda que es así como él debe contestar y cómo debe reaccionar ante las peticiones de sus padres.
Yo te preguntaría, Esteban, que partiendo de la cantidad de divorcios que hay en general, si piensas tú que la familia española goza de buena salud.
Yo creo que la familia española pues ha cambiado muchísimo, y quizá uno de los índices de esos cambios sean pues los divorcios que hay. Y entonces pues puedas decir que la familia española se ha deteriorado mucho. Vamos a decir que de entrada ha habido un cambio, y un cambio que no siempre ha sido para bien. Yo creo que la familia tradicional también ocultaba muchas cosas, que no funcionaba bien la familia, pero aquello se mantenía en secreto. Había situaciones trágicas, trágicas. Siempre había uno que sufría, el que tenía que aguantar el chaparrón, que podía ser fácilmente la mujer, o en otro caso era el hombre, pero mayoritariamente era la mujer. Aquellas situaciones no eran buenas, no eran correctas, pero no se veían. Entonces, cuando ahora comparamos con la situación actual, que las cosas salen más a flote y que esas situaciones no se aguantan, podemos decir que ha habido un cambio muy grande, que en aspectos se ha deteriorado la familia. Yo creo que en otros aspectos se ha ganado, y cuando haces el balance final, pues deseas que las cosas mejoren. Tampoco yo creo que se pueda decir que ha empeorado todo, porque no cabe ninguna duda que la relación padre-hijos ha ganado. Incluso el trato de la pareja ha ganado. Lo que pasa es que como es una relación ahora que es tan personal, pues se quiebra más fácilmente. Antes se funcionaba casi más bien con la gran familia, con lo cual quiere decir que el colchón de la gran familia hacía que los problemas que había en la pareja se suavizaba, porque la hija pues iba con su madre o con sus cuñadas o con sus hermanas o el marido, y aquello pues se tranquilizaba. Al quedarse solos, al quedarse la familia nuclear, que ahí es donde hay que solucionar el problema, y quizá de una forma aislada, pues entonces se rompe la familia, porque ha quedado un poco más como a la intemperie. Eso explica todos esos fenómenos que son propios de ahora, pero propios de ahora y que se explican desde el contexto actual y no se explicarían desde el contexto antiguo. Yo tengo la mente ahora de una señora que debe tener ahora 93 años. Yo creo que desde que yo era niño oí decir que su marido la pegaba. Y eso quiere decir que la pegaría desde que tenía 22 años. Y claro que ha aguantado, y ha muerto su marido y ella está allí. Eso en el momento actual pues no se aguantaría. Pero en aquella época, los pueblos pequeños en eso también hacían de colchón. Bueno, o sea que yo creo que los cambios que ha habido explica los resultados que hay, en parte negativos y en parte positivos.
¿Por qué los padres que tienen más de un hijo, dos o tres, siempre tienen predilección hacia uno? Siempre hay uno que tiene predilección.
Lo que sucede es que yo también creo que hay, siendo verdad que se da y que no coincide siempre, yo creo que ahí lo importante es que junto a ese sentimiento que se puede tener y que igual no se busca y te viene, que yo creo que después tiene que haber una actitud compensatoria, porque yo creo que el que a ti te caiga mejor el hijo mayor no tiene que pasar más de que te cae mejor, porque tiene que estar contrarrestado. Si no es lógico de que de ahí no suceda nada, que no después las preferencias sean para él y sea en perjuicio de los demás. Nos pasa con todas las personas, no todas nos caen igual, ¿no? Y hay algunas que nos gustan más que otras. O sea que el fenómeno es que somos un poco selectivos, y eso es en familia, y eso es entre amigos, y eso es entre compañeros de trabajo, y eso es incluso cuando te encuentras en la calle y dices, me ha caído bien, me ha caído mal. Porque es como el primer impacto psicológico que nos dan las personas. Y eso, la pregunta es interesante, nunca me la había hecho, pero es tan claro eso, porque yo me acuerdo, mis abuelos tenían sus nietos preferidos, mis padres también. Pero claro, después hay unos que lo llevan bien y otros que no lo llevan bien. Y cuando no se lleva bien, de que no se compensa un poco las preferencias sin el sentimiento, pues pueden tener inconveniente.
Hemos visto las transmisiones de valores éticos y morales. Dice siempre que los niños son como esponja. Y para coger como hilo conductor lo que ha dicho Marta, aquí por ejemplo nosotros, extranjeros, en el autobús, en el tren, en el metro, cuando entendemos a gente decir, coño, hostia, para la comunidad es natural, es nada, pero para nosotros nos choca, pero es una gran sorpresa de este lenguaje. Los hijos de los inmigrantes, de los extranjeros, a veces las padres dicen, yo tengo miedo de llevar mi hijo al cole porque le dan otra mentalidad para tener una otra manera de ver a los padres.
Ahora en ese momento ese lenguaje se ha extendido en la ciudad, en los pueblos pertenecía a la estructura de los pueblos. Como no había lenguaje, usaban tacos, porque eso son tacos o cosas similares. Y en los pueblos, pues un poco ha sido siempre así y está muy incorporado, mientras que en la ciudad eso es algo que ha aumentado muchísimo de años a esta parte, ¿no? Incluso yo creo que se puso un poco de moda el usar palabrotas y el usar tacos y blasfemias también. Se puso de moda un poco en la élite intelectual y yo creo que se oye mucho por la calle y a mí me molesta también. Para no ir más lejos, el otro día salía yo de casa, yo vivo en el Poet de San Vicente y allí hay una obra inmensa. Estaban hablando los obreros. ¡Qué lenguaje que hace tiempo yo no lo había oído! Tanto, todos a la vez. Me quedé, dije, bueno, yo esto lo oigo, pero tanto como aquí. Es una cosa que desagrada mucho. Y después, el otro punto, sucede que también en el colegio, tú hablas de los que sois extranjeros que habéis venido aquí, que tenéis otra forma de hablar, que pensáis que a veces ha llevado al colegio, pues aprende modos de hablar que a vosotros no os van, y el problema de la inculturación con todos los inconvenientes que tiene, sobre todo si es inculturarse para las cosas que son malas, porque si es para cosas que son buenas, pues lo normal es que hay que ser como se es donde se está, pero si es para cosas malas como las que tú dices, es una verdadera pena que no se cuide el lenguaje. En eso también sería interesante decir, el lenguaje que utilizamos en la educación cuando estamos en una tarea educativa tiene que ser adaptado a la tarea que estamos haciendo. No podemos dejarnos llevar de la espontaneidad de lo que nos sale, y para decir que un niño o una niña haga algo que vaya precedido de un taco, eso es mala señal. Es tan mala señal como el insultar o dar voces. La educación no se hace bien.
Los homosexuales adoptarán niños y niñas. ¿Tú crees que puede haber algún tipo de elemento negativo para transmitir valores a esos hijos e hijas adoptados?
En eso hay una cierta desconfianza de entrada de que las cosas vayan a ir normales. En principio no se han encontrado diferencias muy notorias cuando la educación ha sido hecha por parejas homosexuales o bisexuales. Yo, del campo de la psicología en el que me muevo, pues yo creo que no hay evidencias muy claras con trabajos experimentales que den esos resultados. De todas maneras, sí que yo puedo decir que no sabemos si la cosa está tan bien estudiada como para que podamos hacer aseveraciones o conclusiones muy tajantes. Porque claro, aquí hay un punto, ya que me has hecho la pregunta, Enrique, que yo quisiera notar. Una de las cosas que se suele tener en la mente es si parejas homosexuales generan homosexuales. Los estudios que se han hecho mayoritariamente no lo han puesto en evidencia. ¿Hay algún estudio que sí da un porcentaje de un 10% de hijos de parejas homosexuales que han salido homosexuales? Hay muchos estudios que no concluyen cosas claras, no se puede, diríamos, generalizar. Y yo creo que ahí lo que cuenta es que yo creo que los padres tienen que ser responsables de lo que hacen también. Si realmente quieren a sus hijos y quieren que sus hijos se beneficien, no deberían orientarlos. Habría que suponer que lo respetan también y que sus hijos son lo que tienen que ser. Que no hay tampoco investigaciones claras que digan que eso va en mala línea.
¿En qué valores específicamente hay que hacer énfasis al interior de las familias para erradicar tantos cuadros que se ven del egoísmo de los hijos y de la ingratitud hacia sus padres, empezando por las cosas más mínimas? Que obviamente la cultura machista, que si el padre no da ejemplo de colaboración en su familia, como dicen así vulgarmente, si les da la gana se portan igual. Además de eso, de esa falta de colaboración al interior de la casa con su madre, de muchos de sus hijos, también conductas egoístas que después de tantos años de trabajo salen a devengar sueldos y no se preocupan sino por su propia vida y siguen alimentados de sus padres y no les dan ni un poquito de dinero para, aunque sea, no tienen la conciencia de cubrir o compartir con algo de todo lo que se fregaron ellos y de todo lo que les dieron. Entonces se ve mucho esa conducta de ingratitud, de egoísmo y de insolidaridad también.
El clima educativo de la familia tiene que ser un clima, diríamos, de amor y de entrega a los padres, pero yo creo que educar significa encaminar a los hijos para que respondan también de forma similar, es decir, que si la madre o el padre se entrega totalmente por el hijo, pues al hijo le llegue algún eco de que él tiene que responder, pero mientras vive en familia, digamos, preocupándose por sus padres, de hacer faenas en casa, colaborar. O sea, yo creo que eso pertenece a la educación, no solamente pertenece a la educación darle lo que quieran y con mucho amor, no, al niño hay que iniciarle para que él también sepa que tiene que responder y que tiene que responder con el amor y la generosidad con la que sus padres responden. Yo creo que eso en este momento está fallando un poco. Por eso es que los queremos tanto, no queremos contradecirles en nada, no queremos exigirle nada. Yo creo que hay que buscar el modo, ser amorosos con ellos, entregarles todo, pero al mismo tiempo iniciarles en el camino de que ellos tengan que responder, tengan que decir algo, tengan que dar algo, tengan que preocuparse por algo. Si se hace ese tipo de educación, pues evitaría que después, cuando ya ganan dinero, pues como hacen ahora, ¿no?, se quedan con su dinero y sus padres a ellos se las lean.
Esteban, ¿crees que los poderes públicos deberían ser también transmisores de valores éticos y morales, en este caso, a las familias y en general a las personas?
Los poderes públicos tienen que serlo. Lo que pasa es que los poderes públicos funcionan en una plataforma donde hay muchos modos de pensar y de ver las cosas. Yo creo que en la vida pública tiene que haber una moral, por tanto los poderes públicos deben atenerse a esos valores y a esos criterios morales para dirigir el país, pero hay que decir que el poder público pues se ve con esa dificultad de cómo concilia las discrepancias que pueda haber en la sociedad respecto a la construcción de si esto es un valor, si esto no es un valor. O sea, yo creo que es verdad que tiene que ser así, pero hay que comprender que nuestra sociedad tan plural como es a veces tiene problemas para que todos estén de acuerdo en que cuáles son los valores morales, porque en el tema este de la familia, pues bien sabéis que hay muchas discrepancias. ¿Cómo habría que encontrar el punto medio donde se respete, pero al mismo tiempo los valores son los valores? Pues ese es el gran problema y la gran dificultad. Pero yo creo que los poderes públicos no pueden evitar el tener unos valores a los que se atienen y que tienen que cumplir. Lo que pasa es que a veces plantea dificultad cuando vas a decir qué tipo de valores son los que vamos a tener en cuenta aquí o allá, pero no puede evitar el regirse por unos valores éticos y morales.
¿Alguna receta mágica para que las familias funcionen?
Si la hubiera, pues sería la de amarse mucho y amar a los hijos y de alguna forma señalarles el camino a los hijos para que amen a sus padres también.
Como hay padres y madres que están escuchándonos sobre las transmisiones de los valores éticos morales, la tolerancia que tenemos realmente que cuidar y a desarrollar la tolerancia.
Yo creo que el reto que tenemos hoy en el campo educativo en general es tener convicciones y ser tolerantes. Tener convicciones y ser tolerantes. Esto para en el campo de la educación familiar y en el campo de la escuela también. porque una cosa no quita la otra. El ser tolerante no puede significar en algún momento que tú no sabes lo que quieres. Es preciso que sepamos lo que queremos y eso es tener convicciones. Pero ahora bien, son tus convicciones y que tú puedes presentar y que tú puedes invitar para que tus hijos o tus alumnos o tus compañeros de trabajo los acepten. Son las dos cosas, convicciones y tolerancia. No tolerancia sin convicciones, porque eso lleva a no saber dónde vamos ni lo que queremos. Yo digo convicciones y tolerancia en la educación.
Dos cuestiones. La primera, cuando unos padres se plantean tener un hijo o una hija, ¿qué se deben de plantear en primer lugar, como elemento fundamental? Y en segundo, ¿cómo podemos concluir esta entrevista contigo sobre las cuestiones éticas y morales que transmiten los padres a los hijos y las hijas?
Una pareja que va a tener un hijo, creo que lo que tiene que plantearse es lo importante que es y el valor humano que tiene eso, y que supone que de alguna forma su vida va a cambiar cuando tengan un hijo o una hija, y que tienen que asumirlo así, y que ese cambio yo creo que les hará más feliz que desgraciados si lo asumen conscientemente, pero que su vida va a cambiar y que el ser feliz va a tener unas connotaciones un poco distintas después y antes de tener hijos.
Prácticamente hemos finalizado, Esteban, esta cuestión, el tema que nos ocupa. Damos las gracias a Esteban Pérez, director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia, también a nuestros colaboradores y colaboradoras. Salud.